Más temprano entrevistamos a Oscar Rabeca, presidente del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que hacía su lectura y su análisis de estas cifras, pero me gustaría saber cuál es la de ustedes, cómo han visto esta información.
Sí, yo primero que nada quería decir que me causa un poco de entre sorpresa y molestia cuando se trata la cuestión de esta ley como si hubiera sido una especie de amnistía para presos. ¿No? Entonces que hay que evaluar si soltar los presos dio resultado o no dio resultado. Esto no fue una ley de amnistía para presos. En muchos de los casos de liberación simplemente lo que se hizo fue aplicar las normas que estaban vigentes y no se cumplían en relación con gente que tenía derecho a salir de la cárcel porque había cumplido determinada cantidad de tiempo ya, que las normas que estaban vigentes indicaban que ya habilitaba la salida, y sin embargo, por una serie de cuestiones del proceso uruguayo penal, como las que llevan a que haya tanta gente simplemente procesada que está recluida hace años, sin condena, bueno, entonces yo creo que la evaluación de la norma no tiene que limitarse a este aspecto, ¿verdad? Que hay una cantidad de cosas que hacen al déficit brutal que tiene el sistema carcelario y a la ineficiencia, no en el sentido del mantenimiento de la gente presa, sino de otras cosas mucho más básicas de derechos humanos que hay que evaluar en ese contexto la ley.
Connie, no puede ser ¿tu primer comentario?
Mi primer comentario es que, digamos, los temas de la criminología son temas, digamos, que me son ajenos estricto sensu, es decir, me son ajenos porque no tengo afición por ellos y me son ajenos porque es una disciplina dentro del derecho penal y de la sociología muy específico, es decir, toda la tipología de delincuentes, etcétera, y de la actitud post-prisión, el uso o los beneficios derivados de las prisiones, etcétera. De todas maneras, sí me parece desde el punto de vista estadístico muy significativo. Digamos que a una primera evaluación que hicimos a los 5 meses, que decía que solamente era el 6%, que se comparaba muy favorablemente con la performance, digamos, de los liberados comunes que salen por extinción de las penas, por cumplimiento de sentencias, por el transcurso de los plazos que la ley establece para liberar a alguien, que dan arriba del 50%, en algunos números recientes el 68%. Yo hice un cuadrito estadístico y el promedio de los primeros 5 meses era 9 por mes que volvían a delinquir desde los 760, luego subió a 11 en el trimestre siguiente subió a 14 y en el trimestre siguiente subió, en el bimestre siguiente subió a 20. Quiere decir que estamos en un proceso, digamos, fuertemente acelerado de frustración del objeto o de la reinserción de estos, y bueno, y eso tendrán que analizarlo con algunas características que hay mucho más en Montevideo y en centros de las metropolitanos de Montevideo, San José y Canelones que en el interior, y bueno, eso marca algunas cosas,
¿no? De todos modos, yo interpretar la cifra, yo creo que tiene dos ángulos. Uno es comparado con la reincidencia global, que ya lo dijo Connie, está en los diarios y se entiende, me parece que es claro que la reincidencia de este tipo de liberado es significativamente menor.
Sí, a ver, para que el oyente se ubique, la reincidencia de los liberados por la ley de cárceles, 21%. La reincidencia del conjunto de los presos que salen en libertad, 56% son los datos actuales.
Hay una diferencia enorme, es decir, vos liberás dos tipos cualquiera, uno va a volver. Liberás 5 tipos por este mecanismo de ley de humanización, solo uno de 5 estaría volviendo. Hay una diferencia muy significativa.
Y eso era lo que destacaba más temprano Oscar Rabeca, decía, sí, se está observando nada más que ha subido la reincidencia de los liberados por la ley de cárcel, pero no se compara con lo que es el porcentaje general de reincidencia. El porcentaje de reincidencia de los liberados por la ley de cárcel es mucho menor, 21%, y eso se debe en buena medida a lo que la ley propiamente estableció, decía, porque estos presos tienen obligatoriamente que mantenerse vinculados con el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, monitoreados, asesorados, etcétera, ¿no?
Yo entiendo que eso implica que este proceso de liberación selecciona mejor, es decir, delincuentes con menor vocación delictiva, por decirlo de alguna manera, y en todo caso con sistemas de contralor o de patrocinio o de apoyo que favorecen su no retorno a la delincuencia. Tengo dudas sobre cómo evaluar, porque la otra forma de evaluar estas cifras es con respecto a sí misma, cómo evoluciona, que es lo que acaba de hacer Connie. Y yo entiendo que pensar que esta cifra ha venido creciendo puede ser una distorsión de la realidad, porque esto recién ha comenzado a ocurrir. Y yo entiendo que el fenómeno de reincidencia es un fenómeno que se decanta a lo largo del tiempo. Es decir, no se puede medir desde el momento cero y luego, en un periodo que no ha cumplido ni siquiera 2 años, un proceso de claro, un año o un año y...
Un año.
Bueno, un año justo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la reincidencia no es un fenómeno automático o inmediato. Pueden pasar dos cosas. El delincuente no delinque inmediatamente, pero luego sí. O delinque, pero no es detectado inmediatamente y entonces lleva un tiempo detectarlo. Por lo tanto, yo entiendo que estas cifras deberían evolucionar, aun cuando no haya ninguna tendencia creciente, primero mostrando valores ascendentes y luego estabilizándose en algún valor que sería la tasa de reincidencia normal para este grupo de presos. Por eso no me queda tan claro verlo como que esto ha venido empeorando desde que se empezó a aplicar. Sí. Posiblemente la tasa del 20, ojalá por lo menos sea, digamos, la última, la estable, sea la normal. Lo que ocurre es que para detectar esa tasa debía pasar un tiempo para que el proceso diera la vuelta completa. No
cabe
sé si se entiende lo que estoy
que
diciendo.
Los primeros liberados hayan sido los de aquellos cuya liberación era obviamente
más clara,
¿no?
Otras consultas que hizo la producción de perspectiva en el Ministerio del Interior permitieron saber que se prefiere en esa cartera no hacer aún una evaluación de la ley de humanización del sistema carcelario, se quiere dejar pasar más tiempo antes de tratar de sacar conclusiones, ¿no? Algunos meses más por lo menos, ¿no?
Está bien, yo estas cifras, ya sea el 21% que deriva de la ley de humanización de cárceles como el 56%, ¿no? Ya estamos casi en el 56%, creo,
de reincidencia
a nivel general. Las dos cosas demuestran lo que ya se viene diciendo, lo había dicho Iglesias, que la cárcel es la mejor universidad del crimen. Obviamente, algún efecto positivo parece haber tenido el seguimiento o todo el programa creado por esta ley, porque es mucho menor que el 56%, estoy de acuerdo. No sé cuál es allí el elemento vital, parecería ser que el patronato sí es importante, el tema del trabajo, pero hay mucha gente que por diversas razones, yo no las voy a analizar, algunos será por gusto, como dicen muchos, yo no lo creo, otros será por necesidad y otros será porque no encuentran otra opción, vuelven a delinquir. Y es interesante que vuelven a delinquir con hurto. Me parece interesante porque no es, no sé, quiero pensar en lo, quiero ser optimista a veces en esto, yo creo de plano que la gente no nace queriendo robar, muchas veces termina robando por las condiciones sociales y ya sé que es un verso muy repetido, pero sigue siendo real. Entonces, digo, bueno, esta gente ahora cuando elige delinquir nuevamente, por lo menos elige delinquir de una forma no violenta en su mayoría. No sé, me parece que no es una consecuencia específica de esta ley, esta reincidencia. Y si lo es, lo es de una forma positiva.
Como aficionado a la estadística, hice unos numeritos, digamos, siguiendo la metodología que Daniel ponía ante el juicio, y creo que tiene razón, es posible que no se pueda analizar el fenómeno solo, pero si uno creyera, digamos, en ley de los grandes números y en los comportamientos tendenciales de esta variable reincidentes, en el mes de abril se llegaría con total comodidad al 50%. Al ritmo de crecimiento que está registrando el fenómeno ahora.
Por eso digo que no estás detectando el verdadero crecimiento.
Exacto, por eso digo.
Con esa tendencia, después a determinado mes, te debe dar que todos reinciden.
No,
si la extrapolas así.
La estadística después tiene las tendencias, tendencias asintóticas. No se puede seguir creciendo. Es lo mismo que los países.
Tenés una hipótesis de base de que se van a terminar comportando igual que los otros.
Simplemente que lleva 4 periodos y ya no, es decir, 4 periodos y no en números de 2 a 4 y de 4 a 6, sino de 46 a 80, de 80 a 121,
pero,
121 a 160.
De cualquier manera, Connie, lo que yo me quería referir es que el problema sigue estando en las cárceles y en el sistema que tenemos, donde ahora casi no hay preparación para la reinserción, digamos. Veremos qué pasa ahora con este cambio de educación por años de cárcel y todo lo demás. Vamos a necesitar muchos años para que esas cárceles, estas cárceles, nuestras cárceles, que son realmente un horror, terminen sacando gente que decida no delinquir. Claro.
La ley de humanización de cárceles deberíamos tratar de evaluarla atendiendo al grado en que humaniza las cárceles, ¿no? Porque se supone que ese es su objetivo. Y tampoco manejando una especie de paradigma mítico de que hacía falta hacer una ley para que la reincidencia bajara a cero o cosas por el estilo, cosa que no tiene asidero en ninguna experiencia en el mundo.
No existe reincidencia cero, eso es obvio, ¿no? Se debe esperar una reincidencia reducida.
No sé cuál sería ahí una reincidencia aspirable,
estoy seguro, creo que la criminología nos es lejana todos nosotros.
Claro, pero es pensamiento mágico, es decir, había que hacer la norma.
El país más maravilloso del mundo, no solo hay delincuentes, sino que hay delincuentes reincidentes. Entonces, desconozco las cifras del primer mundo, que son las con las que uno debería tratar de compararse, pensando que, bueno, es donde tienen mejor resueltos los temas. Seguramente existen cifras significativas de reincidencia, porque está claro que el delito no es un problema de educación, y por lo tanto la reeducación del criminal no resuelve el problema en todos los casos. Hay otros mecanismos. La amenaza del castigo para aquel que no es reeducado es otro mecanismo.
Pero no parecería actuar demasiado, lo menos para la mitad de los que salen.
Yo creo que los problemas que tiene Uruguay, similares a otros países subdesarrollados, están muy vinculados a la probabilidad, a la baja probabilidad de ser castigado que conlleva el delito. Es decir, a la baja eficacia de la policía en capturar delincuentes, por lo menos en algunos tipos de delitos, como los hurtos y las rapiñas.